Hola, bienvenidos a una entrevista en El Mostrador. Siendo Chile un país altamente sísmico, con experiencia de terremotos durante toda la historia de nuestro país y registrada muchas de ellas, sin embargo es uno de los países que no tiene tanta información respecto del funcionamiento, de cómo se mueven las placas tectónicas. Eso se ha ido acortando, esa brecha, toda vez que hay grupos de investigadores que están centrados precisamente en descubrir y mirar qué pasa bajo la Tierra respecto a los terremotos. Y me encuentro con Daniel Melnick, geólogo, miembro e investigador del grupo Ciclo. Ciclo es un grupo donde trabaja exclusivamente el tema de sismos, ¿no? Para ir explicando un poco el campo.
Claro, el Ciclo es un núcleo milenio, es un centro de investigación que depende del Ministerio de Ciencia, recién fundado, acabamos de moderno, y es un equipo multidisciplinario que estudia el ciclo sísmico. O sea, nosotros, los terremotos son partes del ciclo sísmico. Ahora, si queremos entender qué es lo que pasa durante un terremoto, tenemos que ver qué es lo que pasó antes, cómo se acumula la energía que es liberada durante un terremoto. Entonces, por eso que el proyecto está enfocado al estudio del ciclo sísmico y se llama el ciclo sísmico a lo largo de zonas de subducción. Ahora, ¿por qué a lo largo? En Chile, flaco y largo, y tenemos terremotos en el norte, tenemos terremotos en el sur. Entonces queremos entender el ciclo sísmico de una manera que ayude para estimar la amenaza sísmica. Nosotros queremos poder decir, oye, aquí tenemos una alta probabilidad de que ocurra un terremoto, no vamos a predecir terremotos. Eso es muy, muy importante dejarlo claro. Pero sí podemos cuantificar la amenaza para todo Chile. Entonces, a lo largo incluye también la dimensión espacial del proceso.
Este núcleo, y particularmente tú, hicieron hace muy poco noticia, porque se conoció públicamente que ustedes habían logrado identificar una falla en el sur de Constitución, una falla que no estaba mapeada. ¿Sí? Cuéntanos un poco dónde está esta falla, cómo llegaron a ella y bueno, y también qué eventuales riesgos podría tener.
Ya, entonces vamos primero a explicar un poco de la parte teórica, qué es lo que es una falla, qué es una falla, qué tipos de falla tenemos, cómo son las fuentes sísmicas en Chile. ¿No es cierto? Una falla es una fractura en la corteza terrestre que acomoda un movimiento relativo entre dos bloques. Entonces las fallas se pueden mover lentamente, continuamente de forma asísmica sin generar terremoto, o se pueden mover a salto formando terremoto. Entonces en Chile tenemos a grosso modo dos grandes tipos de fallas: la falla que limita las placas, la placa oceánica de Nazca y el continente sudamericano. Entonces ahí tenemos subducción, ¿no es cierto? Esta placa está
abajo, claro.
Y ahí se generan los grandes terremotos como el del 27F, el 2010, 1960, en Valdivia, el de Iquique, el 2014. Eso están en esa falla. Ahora, ¿qué pasa cuando estas fallas se mueven en terremoto? Hay transferencia de esfuerzos, ¿no es cierto? El 2010 tiene una recurrencia de aproximadamente 180, 200 años vamos a tener eventos de ese estilo. Entonces, entre esos eventos hay energía que se está acumulando, sobre todo en la placa superior, y después se libera. Y cuando se libera, se transmite de distinta manera a distintas zonas. Y después tenemos un segundo tipo de falla, que son las fallas que están en la placa sudamericana, en este caso continental, como la que yo creo que todos han escuchado, la falla San Ramón, que pasa aquí, que ha hecho noticia en Santiago. Y de esas fallas tenemos hartas en Chile. Y ese tipo de fallas pueden generar terremotos que son de magnitudes mucho menor, pero pueden tener daños muy grandes a escala local. Digamos, en el par de kilómetros, 105, 10 kilómetros alrededor de la falla, podemos tener aceleraciones de suelo muy altas y mucho sacudimiento en altas frecuencias. O sea, se va a sacudir mucho la cosa.
¿Qué circunstancias esta nueva falla que hablábamos en Constitución se enmarca? ¿En qué se enmarca esta nueva falla?
Esta nueva falla es una de esas fallas relativamente chicas, si uno las compara con la zona de subducción, que afectan una localidad específica. O sea, si esa falla se moviese durante un terremoto de magnitud 6, habría mucho sacudimiento en Constitución. Pero aquí nosotros...
¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está este lugar?
Está Constitución, y después de Constitución está la ruta costera que sigue hacia el sur. Entonces ahí en Constitución la carretera no va exactamente en la costa, está un poquitito hacia el interior, y después y está alta, y después la ruta baja llega a una parte que se llama Los Pellines, que es una caleta de pescadores pequeñita, y de ahí hay un desvío por la costa, hay un aserradero grande, uno se va por el aserradero por la costa y llega a una pequeña localidad que se llama El Yolqui, donde hay un par de casas. Y ahí es donde realmente está, donde nosotros hicimos la investigación en detalle. Ahora, ¿qué es lo que hicimos para encontrar esta falla? Eso es lo de la pregunta importante. ¿Cuál es el problema con las fallas en el sur de Chile? Es que hay mucha vegetación. Todas estas plantaciones de pino y eucalipto tapan la morfología, la forma del terreno y los rasgos distintivos que nosotros podemos usar para cartografiar las fallas y decir, bueno, mira, aquí tenemos...
Más sencillo serlo en el norte del
país. Un escarpe. En el norte del país, en la falla Atacama, es súper evidente. Siempre tenemos un escarpe. Cuando estas fallas se mueven, generalmente hay un salto topográfico. Y ese salto topográfico puede ser muy fresco o puede estar suavizado. El nivel de suavizado va a depender del clima, ¿no es cierto? Si tenemos en el norte, no llueve nada, no hay erosión, entonces podemos ver saltos muy frescos, pero que pueden tener varios miles de años. Acá en el sur es más complejo porque los árboles tapan. Entonces, ¿qué tipo de tecnología tenemos nosotros ahora a disposición? Es el LIDAR. El LIDAR es un sensor láser que se monta en un avión, en un helicóptero, también se puede montar en un dron hoy en día, o lo podemos poner en un trípode y así, y escanear una cierta superficie. Y es un sensor láser de una frecuencia muy alta, o sea, emite miles de puntos por segundo. Entonces, estos puntos salen del sensor, rebotan en la superficie que yo quiero escanear, vuelven al sensor. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Yo puedo volarlo por arriba del bosque y parte de la energía va a ser rebotada por la punta de los árboles. Entonces, voy a tener una forma de la punta de los árboles, pero hay una parte de este haz láser que penetra la vegetación, llega al suelo y vuelve al sensor. Entonces, yo después puedo filtrar, puedo decir, por ejemplo, tengo 100 puntos en un metro cuadrado. Sácame un punto, el punto más bajo, y ahí voy a tener el suelo. Y el resto va a ser básicamente lo que hay en los árboles. Entonces ahí yo puedo filtrar toda la vegetación. Los que usan esta tecnología más en Chile son las empresas forestales, porque a ellos les interesa el bosque. Entonces obviamente uno puede llegar a la otra conclusión y decir, ah, si sé dónde está el suelo y sé dónde está el techo de los árboles, puedo calcular cuál es la altura de los árboles, y de hecho se pueden hacer cálculos incluso de saber el número de árboles que hay en un área de decenas de kilómetros cuadrados y cuántas ramas tienen, y se puede hacer un cálculo de biomasa. Entonces las empresas forestales, muy interesantes. Nosotros, en cambio, los árboles, dejémoslos de lado, miramos el suelo y ahí hicimos primero un estudio como regional mirando estos datos y ahí encontramos varias fallas. Y después las fuimos a ver en terreno y dijimos, oye, esta realmente tiene la pinta de ser bien joven.
¿Qué implica que sea joven?
¿Qué implica que sea joven? Primero, hablemos de geología, ¿no es
cierto? Sí, joven, a escala geológica.
Claro, a escala geológica. Claro, los geólogos somos bien abstractos en el tiempo, es algo que nos caracteriza. Entonces, oye, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, creo que no son las escalas de millones de años. Bueno, aquí nosotros podemos estar seguros que esta falla se movió en los últimos 4.000 años. Entonces, eso para nosotros como geólogos es muy joven. Lo podemos poner en contexto, hay lugares donde en el planeta la historia sísmica, el registro escrito sísmico, tiene 2.000 años, por ejemplo en el Mar Muerto. En el Mar Muerto hay evidencia de terremotos hace 2.000 años, continua, entonces hay registro escrito. Entonces 4.000 años no es tanto más atrás, teníamos egipcios, teníamos ya civilizaciones hace 4.000 años. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que se movió hace 4.000 años? Entonces ahí fuimos y hicimos excavaciones, llevamos bulldozer, una retroexcavadora, abrimos un hoyo de 5 metros de profundidad, abrimos varios hoyos y encontramos el sedimento, el registro geológico. Entonces encontramos en el registro geológico qué es lo que hay, por ejemplo en una marisma, que es como un pequeño humedal al borde del mar, que está inundado por las altas mareas. Entonces ahí tenemos cierto tipo de organismos, en este caso diatomeas, y las diatomeas, hay ciertas especies, agrupaciones de especies de diatomeas que les gusta vivir a una cierta altura particular con respecto al nivel del mar. Entonces nosotros encontramos esas diatomeas, las miramos, las identificamos y me decimos, ah ya, perfecto, aquí estamos en el límite superior de la marea alta, por ejemplo, aquí estamos en el nivel medio del mar. Y esos sedimentos también tienen restos de materia orgánica. Hay pequeñas hojas que están adentro, entonces nosotros las podemos datar usando radiocarbono. Y en este caso encontramos en un lugar diatomeas que estaban depositadas en el intermareal superior, o sea, dentro del límite de las mareas, que tenían 4.000 años a 1,5 metros sobre el nivel del mar actual. Y en otros sectores encontramos los mismos sedimentos, el mismo tipo de sedimento con las mismas especies de fósiles y la misma edad, pero a 8,5 metros. Entonces decimos, bueno, aquí lo único que puede explicar a esta distancia tan corta que haya una diferencia de altura significativa con un marcador clásico y súper bien definido como el nivel del mar es una falla. Entonces decimos, bueno, esta falla se movió en los últimos 4.000 años. Ahora, ¿se movió sísmicamente durante terremotos
o se movió
asísmicamente? Claro, esa es la gran pregunta, ¿cómo lo podemos diferenciar? Y eso es más difícil, porque ahí uno puede decir, hay algunas fallas, son pocas, la mayoría de las fallas en el planeta se mueven sísmicamente. Hay algunas sí que se mueven asísmicamente. Por ejemplo, la gran falla de San Andrés en California, que es un límite de placa, tiene segmentos que se mueven sísmicamente, que generan terremotos magnitud 8, y otras partes que se mueven asísmicamente. Y de hecho hay lugares donde uno puede ir, hay algunos pueblos donde hay artefactos como líneas del tren que se están desplazando, el pueblo entero se está moviendo, uno lo puede ver lentamente, o sea, lentamente son a 2 centímetros por año. Entonces uno piensa 2 centímetros por año es bastante significativo, si tú pudieras ahí 10 años.
¿Y esta falla podría generar un terremoto, por ejemplo, de gran envergadura?
¿Qué es lo que llamas tu gran envergadura?
Por ejemplo, no sé, como el 27F sobre 8...
No, de ninguna manera de gran envergadura. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema del tamaño de la falla. Cuando hablamos del 27F, un terremoto de magnitud 8.8, se rompieron 500 kilómetros de falla. Cuando hablo que se rompieron es que la falla se rompe y se mueve. Esto es un bloque con respecto al otro. El 27F se movió 17 metros en una parte en Constitución, bajo la península de Arauco, se movió unos 12 metros. En el centro se movió menos, se movió como unos 5 metros, donde empezó la ruptura en el epicentro. Desde donde empieza la ruptura en el epicentro, después se propaga este desplazamiento hacia el norte y hacia el sur. Y necesitamos para 8.8, 500 kilómetros de largo, ¿cierto? El de Valdivia, que fue 9.5, fue 1.000 kilómetros de largo. Entonces hay una cierta relación entre el largo de la falla y la magnitud. Entonces esta falla del Yolque es pequeñita. O sea,
podría, como bien dices tú, provocar un daño en el caso de...
Muy local.
Y tiene relación también, por ejemplo, con otros terremotos, es decir, que un terremoto de mayor intensidad de alguna manera impulse... una actividad sísmica en esta falla.
Claro, ahí tú mencionaste intensidad. Ahora, Sí. Hay intensidad es como percibe uno el terremoto. No tiene que ver con la magnitud, la cantidad de energía que fue liberada o cuánto se movió la falla. La intensidad va a depender de dónde estás. Si tú estás en un edificio, ¿cierto?, como este, por ejemplo, de baja altura, de unos 4 pisos, se mueve mucho más que un edificio alto. O sea, tú lo vas a sentir mucho más fuerte acá que allá. Entonces, la intensidad tiene que ver con el lugar donde uno está, el lugar físico, si estás en un lugar con muchos sedimentos, si estás en una roca, si estás arriba en un cerro, claro.
Y hablando de magnitud.
Ahora, ese es un punto interesante. Cuando tuvimos el del 27F, se movió, lo que estaba mencionando, 17 metros en Constitución, y 11 días después, el 11 de marzo, ¿te acuerdas para el cambio de mando?
Sí.
Cuando fue entre...
Muchos salieron huyendo.
Creo que era el rey de España o alguien así, que nunca había sentido un terremoto en su vida. Exacto, estaban todos ahí realmente...
Que se asumió como una réplica del terremoto 27F.
Exactamente.
Y no lo fue.
No fue una réplica. Ese fue un terremoto de magnitud 7 en una falla, que hoy en día se llama una falla que se llama la falla Pichilemu, que era completamente desconocida. No la habíamos...
No estaba mapeada tampoco.
No estaba reconocida.
Se inauguró en el
mapa
cambio de mando.
Geológico, se descubrió en el cambio de mando, exactamente. Y eso es algo que en realidad no debería pasar, porque un primer paso hacia mitigar la amenaza sísmica es
conocer
saber
que hay una falla.
Y eso es básicamente un
trabajo de
nosotros, hacer cartografía. Tenemos que decirle a la gente hacer publicaciones con mapas donde están. Y todos los países, bueno, no sé si todos los países, pero gran parte de los países sísmicos tienen mapas detallados de fallas activas. Nosotros aquí en Chile tenemos un mapa geológico nacional hecho por Senageomin que tiene una cobertura donde están todas las fallas, pero no están identificadas si son activas o no son activas, son potencialmente sismogénicas.
En el caso de ese terremoto grado 7 que ocurrió en marzo de ese año, no fue una réplica, fue una falla distinta, pero sí estaba relacionado con el terremoto del 27.
Claro, cuando hablamos de réplica, generalmente la falla se mueve.
Es la misma falla.
Es la misma falla, claro. Se mueve y después hay una suerte de reacomodo. De hecho, se genera un terremoto y después la falla se sigue moviendo y hacia los lados no se mueve. Entonces, si uno piensa físicamente cómo funciona eso, tiene que haber una suerte de acomodo y ahí se generan todas las réplicas. Las réplicas siguen ciertas leyes más o menos estándares en cuanto a la magnitud y el número de réplicas. Si tenemos magnitud 8, claro, sí. Vamos a tener 10, 7, 106, etc. Pero aquí es otra falla y lo que pasa es que hay transferencia de esfuerzos. Cuando movemos un bloque...
Como de energía,
estamos,
¿no?
Hablemos de estrés, de esfuerzo. Entonces ahí estamos, se van, hay ciertas fallas que van a aumentar sus esfuerzos y otras fallas que los van a disminuir. Entonces es un proceso que se conoce hace bastante tiempo y que explica, por ejemplo, secuencias en cascadas de terremotos, donde ha funcionado relativamente bien en California o también en la falla norte de Anatolia, en Turquía, ¿no es cierto? Hemos tenido terremotos que se van sucediendo en el tiempo. Si tenemos uno aquí, de repente 5 años después hay otro en el segmento aledaño, 10 años después hay otro más allá, y etcétera. Entonces eso se explica por transferencia de esfuerzo, y el caso de Pichilemu funciona muy bien cuando uno lo modela, calcula los esfuerzos. Tú sabes cuánto se movió el 2010 y puede calcular el esfuerzo asociado a la transferencia de esfuerzo en la falla Pichilemu. Eso funciona muy bien. La falla Pichilemu tiene un aumento, tuvo un aumento de esfuerzo, y probablemente eso fue lo que gatilló. Aquí hablamos de un proceso de gatillamiento, o sea, la falla fue gatillada.
¿Podríamos concluir entonces que esta falla que ustedes acaban, digamos, de mapear, de descubrir aquí en el Yolki, cercano en el sur de Constitución, para que pudiese provocar, digamos, un movimiento, un sismo digamos, importante ahí en la zona, tendría que previamente haber ocurrido un terremoto de mayor magnitud en otra parte para que se pudiese mover y producir?
Sí, más que un terremoto, se tendrían que haber movido las placas. Ahora, eso es algo que nosotros ahora vamos a estudiar, porque tenemos que esperar, no sé, llevamos 10 años desde el 2010. ¿Qué es lo que pasa durante el terremoto? Durante el terremoto, las fallas se mueven. Ahora, el movimiento no es uniforme. Yo lo había mencionado, en Constitución se movió 17 metros, después estuvimos en el centro del segmento del Maule, tiene como tres zonas, tres subzonas. Una zona en Constitución, que se movió mucho, una zona en el centro que se movió poco, y otra zona en el sur, en Arauco, que se movió mucho también. Entonces, esa zona que se movió poco, ahí está la falla del Yolki. Si esa zona se mueve, la falla del Yolki se podría mover también. Entonces, nosotros sabemos que la tectónica de placa funciona a velocidades más o menos constantes a escalas de millones de años. Entonces, y parejo en el espacio. Entonces, esa zona que no se movió en el 2010, en algún momento se tiene que mover. ¿No es cierto? No es así como que los vecinos se muevan. No, esto también se tiene que mover en el mismo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2010 hasta ahora? La falla se ha seguido moviendo. Entonces, se ha seguido moviendo, hay un proceso de reacomode. Y eso, ahora llevamos 10 años, hay equipos que lo han medido, sobre todo equipos de GPS, y podríamos calcular cómo es la transferencia de esfuerzos de ese proceso, de estos últimos 10 años, sobre la falla del Yolki. Eso hay que esperar un cierto tiempo y lo podemos calcular. De
hecho, algo, como para ir cerrando, Daniel, ¿y qué tan importante es que la gente se entere, por ejemplo, de estos descubrimientos que ustedes están haciendo, en este caso, por ejemplo, de Constitución, y también que es importante cuando se entere esta información que tampoco se siembre el pánico, porque claro, se subentiende que si hay una falla, esto podría haber un terremoto y la gente se asusta?
Claro, no, es importante también, o sea, sobre todo para el diseño de infraestructura de mayor envergadura. O sea, si yo quiero hacer una central hidroeléctrica, o quiero hacer un puente, o quiero hacer un asunto, o por ejemplo, labores mineras o cualquier cosa grande, ahí es importante saber que está esa falla ahí, porque hay que tomarla
aquí en consideración. Aquí puntualmente hay una empresa, ¿no? Está la celulosa Arauco, de propiedad de Angelini, que está, al parecer, en esta falla, ¿no?
Está a 5 kilómetros de la falla, tienen una de sus instalaciones. De hecho, obviamente nosotros los contactamos y les explicamos, les mostramos el estudio, les dijimos, oye, encontramos esto aquí, sería importante que ustedes lo sepan. Y nosotros también, bueno, ellos nos han aportado de estos datos del líder que yo mencionaba, ellos nos aportaron datos, o sea, tenemos una suerte de colaboración. Ellos estaban muy interesados en saber dónde estaban las fallas activas cercanas a sus plantas de celulosa o aserraderos, tienen un montón de faenas industriales. Y eso es importante, yo creo que las empresas tomen conciencia y digan, oye, nosotros por lo menos queremos saber dónde están las fallas, y eso es el primer paso. Después, considerarlas dentro de modelos de riesgo para las distintas faenas, eso ellos lo tienen que hacer como empresa, ¿no es cierto? Ellos tienen modelos de amenazas y de riesgo para todas las faenas industriales, y yo creo que es importante. Y que Arauco en el fondo dijo, sí, nosotros nos interesa y queremos saber, y hagamos una colaboración y les podemos entregar estos datos, y ustedes a cambio nos dicen dónde están las fallas. Nosotros ahora tenemos un inventario, un mapa, el primer mapa a nivel nacional, se podría decir, bueno, Magallanes no lo hemos considerado todavía, pero de Aysén a Arica, un mapa a una escala uniforme, a 1.25.000 para todo Chile, que muestra dónde hay fallas activas, certeramente activas, inferidas, probablemente sismogénicas, con toda una metadata asociada, con una caracterización de todas las fallas individuales. Entonces ahora vamos a terminar y lo vamos a poner, obviamente, esa va a ser información de dominio público. Ayer estuvimos con el Ministerio de Desarrollo Social, también la ONEM, y todos ellos van a tener acceso a esta información, y obviamente toda la ciudadanía.
Finalmente, Daniel, ¿Qué se le puede decir a la gente que ahora tiene conocimiento? Bueno, es probable que a lo mejor encuentren otras, pero en este momento encontraron una en el sur de Constitución. ¿Qué se le puede decir a la gente sabiendo que ustedes como científicos no pueden predecir los terremotos, pero sí pueden manejar la información? ¿Qué se le puede decir a la población que toma conocimiento después de mucho tiempo que, no sé, que su casa o una empresa que les empresa esa instalación está sobre una falla?
Lo más importante es que la gente tenga claro qué hacer en caso de un terremoto. Si están cerca o no están cerca de la falla, todo el mundo tiene que saber cómo reaccionar, tiene que saber hacia dónde escapar, tiene que saber qué es lo que pasa si no puedo escapar de la casa, me meto debajo de la mesa. O sea, tengo que claramente y saber qué tipo de construcción tengo. Es muy distinto. La norma sísmica en Chile es muy exigente.
Ya, pero no hay mayor precaución para un grupo de población que vive dentro
de... Si yo vivo ahí en una casa de adobe que no tiene pilares de acero y no tiene una cadena.
Que ahora sabes que hay una placa abajo
de tu
casa.
Yo sé que estoy al lado de una falla, entonces puedo quizás reconsiderar, oye, esta casa de adobe, la verdad, y las casas de adobe son... muy peligrosa en este caso porque no tienen cadena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber un movimiento en la arena, las paredes colapsan hacia adentro y si yo estoy adentro en la noche, me cae la pared de adobe y se acabó. Y eso en muchos países del mundo sabemos. Así que ahí uno podría llegar y reconsiderar y decir, bueno, chuta, la casa de adobe aquí quizás la podemos reforzar. Es algo que no es tan caro como botarla. Pongámosle unas cadenas, pongámosle un par de pilares, veamos cómo la podemos... O preguntémosle a alguien que sabe, que venga y que la mire y que diga, oye, esta casa aquí, la verdad es que mejor vamos a arreglarla o no. ¿Sabes qué? Está en buen consenso. O sea, que la gente tome conciencia de su propia situación. Que diga, oye, ¿cómo es el riesgo para mí en el lugar donde yo vivo? Es muy distinto a nivel de comunidad.
Perfecto, quisiera agradecerte que hayas venido acá al mostrador. Muchísimas gracias, Darío.
Gracias por la invitación.